Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, segunda hora de este Buenos Días Madrid, que os acompaña hasta la 1 de la tarde. Te habla Nieves Ortiz, que está muy bien acompañada. Bueno, en la redacción trabajando, porque aunque sea verano, no paramos de trabajar para ti. Carmen Martín Tejeda, también está Jesús Clemente por ahí con la unidad móvil. Está Juanjo Ceballos en la realización técnica y a mi lado Carlos Honorato, que no para. Le he dicho, quieto, ¿dónde vas?
Ay, por Dios, es que no paro, no paro. Oye, no. Que el amor sigue funcionando a tope, ¿eh?
Que no para tampoco, ¿verdad?
No, no para, no para. ¿Y hay muchos mentirosos entre nuestros oyentes?
No, seguro que no.
Pues entre nuestros oyentes que participan en nuestra encuesta en Twitter, yo me temo que alguno hay, ¿eh? Porque peor no tiene ningún voto. ¿Cómo que no se llevan peor con su pareja después de la pandemia? ¿Ni uno solo?
Es que a lo mejor
no me lo puedo creer.
Se han llevado tan mal que han tirado el teléfono.
Oye, espérate, a ver si es que me la tenés a la parienta o al pariente al lado. Claro.
Cualquiera vota peor, ¿no?
Efectivamente.
Hemos de decir que la encuesta es anónima, ¿eh? No hay que poner ni el DNI ni el nombre, da igual. Es simplemente entrando en nuestra cuenta en Twitter, Buenos Días OM, y votar mejor, peor o igual. ¿Cómo se lleva con su pareja después de tantos meses de pandemia?
Pues es muy fácil. Mejor, peor... Vamos, que si luego esto va a tener represalias, que no, que peor que no le den, que no le den.
Ahora, igual, pensándolo bien, tendríamos que haber puesto mejor igual, peor igual, o sea, a dar como cinco alternativas, ¿no?
El caso es que participen, que de verdad nos gusta muchísimo que participen en ese 628-091-117, que nos están llegando muchos mensajes y también, como no, a través de esa encuesta diaria que Carlos Honorato durante todo este mes va a ir lanzándole,
sí,
preguntitas.
Sí, sí.
Y nos encanta que nos lleguen las respuestas, claro.
Por supuesto, es lo que más nos gusta, recibir ese contactito. ¡Ay, que nos llevamos mejor cada día!
¡Ay, qué bien! Oye, que, por cierto, no te vayas porque Pedro tiene algo que decirte.
A ver, Pedro.
Sí, hemos sido
Pedro
compañeros
Martín.
Mucho tiempo.
Muchísimo.
Y él sabe de qué va. Bueno, felicidades a Nieves, que no lo hemos dicho en antena.
Que es su santo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, gracias a Juanjo Ceballos, que ha sido el primero.
Sí, el que nos ha abierto la vida, sí.
Y acabo de recibir un mensaje de Rosa, de una oyente, a ese 628-091-117. A ver, que tengo que darle las gracias. Dice, hola, soy Rosa, felicidades a Nieves y la deseo un buen día. Muchos besos. Besos para ti, Rosa, para todos nuestros oyentes, y que pasemos un día juntos, ¿no?
Hombre,
que
claro,
lo mejor. Para mí es el
y
mejor
divertido.
Regalo.
Con amor y divertido, como está. Bueno,
Vamos.
Venga, 100 hombres en un castillo, todos visten de amarillo.
100 hombres en un castillo y todos visten de amarillo.
Te gusta comértelo, además.
Ah.
Y lo tomas todas las semanas.
¿Todas las semanas?
Sí.
De amarillo.
Ah, que te lo tomas todas las semanas.
Fíjate que no me sé yo su menú, pero casi seguro que lo bueno que sí.
A ver, no puede ser el plátano, porque esto sería otra,
no, bueno,
otra historia. Es
no,
que amarillo me viene el plátano enseguida.
Ya, es que a mí me viene...
¿El trigo?
No.
Ay.
No.
No.
Verde es el trigo, verde la cebada, pero más bonitas son las mozas al lado de las casadas. No tiene nada que ver.
Es un poeta.
A ver, a ver.
Venga, repite, a ver si algún oyente se la sabe.
100 hombres en un castillo y todos visten de amarillo.
No caigo, no caigo, Pedro.
Es que los 100 pies no es.
Los limones.
Ah, los limones.
Los limones.
¿A que sí?
Con lo que me gusta a mí, los limones.
¿Ves tú? Fíjate, no sé yo su número, pero te voy a decir una más fácil, que esta te va a gustar.
A ver.
Unos somos verdes, otros somos negros, pero de dulzura todos vamos llenos. También te los comes. Y ahora es la época.
¿Verdes y negros?
Sí.
No sé. A ver.
Te has pasado mucho tiempo en la ciudad, ¿eh? Vas poco al campo.
Higo.
Sí, señor.
¡Bien!
Sí, señor.
¡Olé!
Nadie me lo ha chivado, ¿eh?
No. Yo además, mira, yo no. He de reconocer que estaba contestando a Enrique, a un oyente. Esto es la radio en directo.
La
radio en directo. Así
¿Y
que...
qué pasa del higo a breva?
Exactamente.
Oye, repítemela, repítemela para los despistados como yo.
¿Sí? ¿La última?
Sí. Venga.
Dice, unos somos verdes, otros somos negros, pero de dulzura todos vamos llenos.
Ah, bueno, sí. Esa estaba facilita.
Está fácil, ¿no?
Yo, hombre, en mi casa la semana pasada, por eso adiviné una. Vamos, algo insólito en mí.
¿Sí?
Sí, acuérdate, la alcachofa.
Ah, bueno, es verdad.
Sí, sí.
Sí, sí, es
vamos,
verdad.
Eso no se y me olvida
está
a mí.
Puesto ahí en los anales.
Y me lo iba a tatuar y todo. Bueno, Pedro, que hasta aquí el concurso de hoy.
Me voy.
Muchas gracias,
gracias, compañero.
Que sigan votando en la encuesta.
Vale.
Que sigan votando, claro que sí. Y vamos a ir respondiendo a esas preguntas de nuestros oyentes que nos dirigen, como cada semana, a esta sección de Con Buena Planta para Pedro, que sabe que de lo que hable siempre tiene respuesta.
Bueno, intentamos solucionar algunas preguntas y quedaron pendientes el otro día varias.
Sí.
Entre ellas, mira, por ejemplo, Esther, que nos decía, ¿cómo puedo animar un poco unas crasas que están un poco chupadas? Las estoy regando más y les he puesto más tierra nueva, pero nada, bien, Esther, no las rieguen más. Las crasas se van antes por exceso de agua que por defecto. Entonces tendrán estrés hídrico posiblemente porque te has pasado de agua. Sí es bueno que tengan un buen drenaje, que donde estén, si están en suelo o en maceta, que el tiesto, si están en maceta, drene bien, que no se te encharque, que no les pongas platito debajo, que quieren esa liberación. Y entonces lo que sí te recomiendo es que si les has cambiado la tierra y la tierra es específica de crasas, que es más arenosa que la convencional, que el sustrato universal, pues un poquito de paciencia. Hay un abono específico para crasas que lo puede aportar en dosis muy pequeñas y retírale de momento todo el riego que le estés haciendo, deja pasar una semana o algo más para que liberen todo ese exceso de agua que están incómodas y ellas no la pueden liberar, entonces tú les vas a ayudar pues que les siga dando el sol, pero no las riegues en ese tiempo. Comprueba que si les has cambiado la tierra, pues sin apretar el entorno de la planta, que esté mullido, que no esté demasiado compactado y que la tierra haya sido específica para crasas. Con eso, en principio, y si tienes un abono que te lo van a conseguir y es muy económico, específico para crasas, que es una dosis pequeña la que le podemos dar, lo aplicas según el fabricante, que te va a ser a lo mejor cada 20 días o una cosa así, para darles un estímulo. Y son lentos, no son de inmediatez, entonces van a reaccionar poquito a poco y se van a recuperar. Por cierto, ¿sabías que las crasas, los cactus, los pinchos, hace miles de años eran hojas? Son hojas modificadas. Ahora tenemos un clima diferente que hace miles de años, ¿no? Entonces, cuando tenemos climas tropicales y demás, había otro tipo de plantas. Se han ido modificando las glaciaciones, los cambios de temperatura, y entonces los cactus que no querían morir modificaron. No podían beber agua porque no la había y se convirtió en espinas para acumular humedad.
Uh-huh.
Entonces son muy importantes tenerlo en nuestro abanico de jardín o en nuestra ventana.
Qué curioso,
sí.
No tenía ni idea. Esther, que espero que te haya quedado clara la respuesta, porque
esperemos.
Está clarísima.
Que nos escriba diciendo, pues mira, pues no has acertado, o se van recuperando, encima de los nosotros.
Vamos viendo la evolución.
Sí.
Adri también nos escribe, ¿cuándo tengo que cortar las flores de la lavanda?
Ya, o sea, yo las cortaría lo que es la vaina, que tiene como una espiga larga, y luego el caperuzo, la espiquita de la flor, la inflorescencia, que ya se están pasando. Cortamos toda la vaina y un trocito de hoja. Un trocito de hoja son 2-3 centímetros para estimular el arbusto, esa mata que ha quedado de lavanda, si le hemos dado forma redonda, si no le hemos dado forma, la hacemos irregular, pero para estimularle y darle fortaleza, porque si no se nos hace leñosa la planta, en este caso la lavanda, entonces siempre la cortamos un poquito más abajo de donde ha florecido. Luego en otoño le daremos una poda un poquito más intensa. Pero, ¿y qué podemos hacer con esas flores? Pues lo que hacemos es, lo que solemos hacer, aparte de hacer unos ramos si están todavía con floración y poner en casa y que nos va a perfumar muchos días, también hacemos ramilletes, los guardamos en un sitio oscuro durante una semana y luego los pasamos en las bolsitas de tela. ¿Para qué? Pues para meterle en los armarios, en los cajones, en el baño, en un cestito que tengamos en la entrada. Y nos va a durar ese perfume mucho tiempo. Y además, es un repelente de polillas.
¿Mm?
Sí, si lo pones en el armario, nunca habrá polillas.
¡Uy, qué bien!
También ocurre con el laurel, pero la flor de la lavanda también favorece el que no haya polillas en nuestros armarios, en nuestros cajones.
Por cierto, ¿que has visto el impresionante campo de lavanda, que es como la Provenza que tenemos?
Guadalajara.
En Brihuega, en Guadalajara, sí, sí. Bueno, yo he visto reportajes porque todavía están en flor.
Sí, todavía está en flor.
Y es que es impresionante, qué belleza, se ven esos campos interminables hasta donde alcanza la vista.
Para hacer perfumes y cosméticos y más, se utiliza muchísimo y es muy importante y muy beneficioso.
Fíjate que la gente está yendo ahora, incluso vestidos de blanco, para hacerse fotos,
con ese
marco de flores. Qué importantes son las flores, qué importante es la vegetación. Patricia, quiero poner alguna planta en la puerta de mi casa, donde da muchísimo el sol. Ajá. Tengo algunos cactus, pero me gustaría algún otro tipo de planta, por ejemplo una colgante, pero que sea dura y resistente.
Bueno, hay cactus colgantes, pero claro, no son recomendables, porque a lo mejor con el paso pues te puedes rozar y demás. Pero yo le diría que empezase con las cintas, los cistus. Esas cintas que empiezan a generar hojitas estrechas y variegatas, verde, clarito y amarillo, que luego generan hijos y se generan más cascadas y puede generar una cascada en esa entrada. Pero si quiere alguna más, atreverse con algo más, puede utilizar también el platicerium, que es el cuerno de alce. Esa planta que es así de hoja plana y que parece el cuerno de un alce, que es muy bonita también, en verde y grisáceo, que también llega a colgar cuando va creciendo un poquito más. Es más llamativa que la cinta. Yo empezaría por la cinta, dependiendo del sol y de la iluminación. Le va a generar más hijos y va a tener un aspecto muy llamativo en esa entrada que tiene, en este caso, Patricia. Y que se atreva un poquito más adelante con el platicerium, con el cuerno de alce, que lo va a contar bien, y son las dos muy económicas.
Bueno, pues bien.
Y que nos vaya diciendo qué tal le ha ido.
Eso es. Y si te parece la última que respondemos hoy, Manoli. Hasta ahora todos los cactus de bosque que he tenido estaban preciosos y no me daban problemas, pero últimamente tengo uno que no sale adelante. Cuando se ven los capullos, se van a abrir las flores, se caen, y ella lo que pregunta es que qué le está pasando.
Bueno, si se le caen las flores, tiene alguna carencia o tiene algún problema en el suelo, o la humedad no es la idónea y es excesiva y entonces no tiene su ciclo normal de crecimiento y de floración, o tiene una carencia de alguna vitamina. No suelen ser exigentes en carencias, pero sí los cactus, cuando florecen mucho, que tienen su periodo y queremos que nos dure la floración, aunque suelen durar poco, pero que nos florezca durante más días, le solemos hacer un aporte de potasio. El potasio lo que hace es que consolida la floración, la hace fuerte y evite que se caiga demasiado rápido. Las dosis que utilizamos en los cactus es la mitad que utilizamos generalmente en las plantas convencionales que tenemos en el resto de la vivienda, pero lo podemos aplicar un poquito de potasio, que lo que va a hacer, mezclado generalmente con el agua, a veces viene en polvo. Si es en polvo tampoco pasa nada, los polvoreamos, si tiene espacio los polvoreamos, y si viene mezclado con agua, pues lo hacemos a la dosis que nos indican y regamos con ese agua rico en potasio. Eso va a hacer que se consolide esa floración y que no se le caigan tan rápidamente. También nos ha ocurrido con otras plantas, pero bueno, en el caso de las crasas y de los cactus podemos hacer eso, y esperemos que le vaya bien a Manoli, que por favor que nos indique qué tal el resultado.
Vamos.
Estoy muy a gusto aquí, pero si me sigues preguntando...
Te voy a seguir preguntando, pero ahora te voy a preguntar yo.
Algo difícil,
¿no?
Ya
sabía yo. No sé si es difícil o fácil, porque no lo
por
sé.
Por aquello de la adivinanza, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que claro, tú venga a preguntar y que si la adivinanza, claro, nos pones ahí, pero te ha tocado el turno.
Venga, vale.
Y no te la voy a hacer yo, así que escucha.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, soy Adrián de Arriomolinos y quería dedicar a mi novia, mi futura esposa, una canción muy especial. Nos íbamos a casar este año y al final no nos hemos podido casar por la pandemia y lo hemos aplazado el año que viene. Pero esta canción va para ti. He decidido cantarla porque se me da muy bien cantarla, me la sé entera y creo que le va a gustar. Voy a cantar el estribillo, ya veis cuál es. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I need you, baby. And I don't wanna miss a thing.
Ay, yo sé el grupo. A ver si me... Ay, que me acuerdo perfectamente,
mi padre,
del vídeo.
Buenas señas para ir de noche. Con esos datos no tengo en la agenda ahora mismo.
Que yo sé cuál. Además era de una película. Esta fue banda sonora de una película, creo recordar. Y me suena que la película era Armagedón.
No lo sé. Como no le preguntemos al técnico Manolo Calderón, que sabe de música.
mira, escucha.
Bueno, casi la ha clavado.
¿Pero sabes qué grupo es o no?
No.
¡Que lo hemos pillado! ¡Oh, ¿No? Aerosmith.
Ay, perdón, sí, perdón. Es que hace mucho que no se escucha Tierra.
Es que es esta canción mola.
Intentando traducirla con mi básico inglés.
No sé si estaba o no en esa banda sonora. Pues lo voy a buscar, pero sí estaba. Mira.
¿Ah, sí?
Mira.
Está en nuestro...
Se me da mejor la música que las plantas, pero contigo aprendo mucho.
Vale, pues así yo voy a ver si me empapo en música.
Bueno, pues mira, juntos aprendemos el uno del otro.
Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero, ¿no?
Bueno, que genio y figura,
un placer,
hijo.
Un placer.
Hasta la sepultura.
Venga, hasta la semana
que viene. Me alegro de verte.
Igualmente.
Y la semana que viene más, aunque mejor, ya no sé si va a poder.
Bueno, lo intentaremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Adrián, por ponerte en contacto con nosotros en ese 628-091-117. Oye, y que cantas muy bien, ¿eh? No me extraña que se quiera casar contigo tu chica. En cualquier caso, cantando o no cantando, escrito, mejor nota de voz, que nos gusta escucharos, utilizáis ese número 628-091-117, que es quien ha usado también Adriana.
Me llamo Adriana, soy de Móstoles. Y me gustaría dedicar la canción A Little Respect a mi chico, porque es una canción que siempre nos transmite súper buen rollo y cada vez que suena en la radio la cantamos a grito pelado.
Pues ya me los estoy imaginando ahí, venga, a grito pelado cantando esto de Irasu. Muchas gracias, Adriana, por ponerte en contacto con nosotros. Un beso muy fuerte. Y también vamos a escuchar esta notita de voz que nos ha dejado Javier.
Hola, buenas. Soy Javier de Valencia y quería pedir la canción de Aretha Franklin, de I Say Little Prayer for You, y dedicársela a Raquel, porque fue la canción que nos pusieron en nuestra boda y de esto hace ya exactamente 20 años. Muchas gracias. Un saludo.
Oye, cuánto amor hay entre nuestros oyentes, qué maravilla, que nos gusta a nosotros que la gente se lleve bien. De parejas estamos hablando, ya lo sabéis en nuestra encuesta de Twitter, animaros también a participar. Gracias, Javier, por este temazo, por compartirlo con tu chica y con todos nuestros oyentes en directo aquí en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Pues con esta dedicatoria de Javier vamos a llegar ya a las 11 y 23 minutos de la mañana. Aquí seguís en el Buenos Días Madrid, en tu radio. Una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues a esta hora tenemos el gusto de saludar a uno de nuestros grandes actores, cantantes, humoristas, que es Carlos Areces. Buenos días, Carlos.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes calor? Pues ¿no tienes calor? ¿Dónde andas?
No tengo mucho calor porque estoy en Pamplona y aquí no te creas que, vamos, no se está mal, la verdad es que no sé. Me he venido yo muy alegremente, también te digo, con pantalones cortos, con camisetas y tal, y no hubiera estado de más echar un abriguito.
¿Siempre te falta algo en la maleta o no?
Siempre me falta algo en la maleta, siempre. Soy el típico, cuando no me dejo una luz encendida, que también es un recurso habitual, me falta algo en la maleta. Y mira que mis maletas tampoco son escasas, pero siempre está ese elemento que echas en falta. El corta uñas, lo que sea, no sé, siempre hay algo que dices.
O sea, que cuando dices no son escasas las maletas es porque vas como el baúl de la Piqué, ¿no?
Bueno, sí, o sea, suelo ir con una, para no, pero esa única va llena hasta los topes. Uh-huh, y ya. Siempre echo de menos algo que no he echado.
Bueno, mientras sea el corta uñas o esto que podemos comprar, ¿verdad?
Claro,
donde sí, estemos. Claro, claro. Y la chaquetita que te la dejen, porque estarás rodeado de gente, entiendo.
Sí, claro, me he venido aquí porque estoy con los ensayos de una película que empiezo la semana que viene.
Ah.
Que se llama Espejo, Espejo.
Ah, pues, ¿y nos puedes contar algo más?
Te diré que la semana que viene empiezo dos películas, en realidad. Una aquí en Pamplona y otra que se rueda entre Madrid y Teruel y que lleva por título García y García. Y nada, entonces voy a tener que estar desplazándome de un sitio a otro.
Oye, pues, esto de que se repita, Espejo, Espejo, García, García.
Una es Espejo, Espejo y la otra García y García.
Es así que es. A ti te dan dos por dos.
Así es, a mí me daban dos.
Claro. Ay, madre, a mí también me daban dos. A mí también. Oye, Carlos, que también te conocemos no solamente tu faceta como intérprete, sino como miembro del dúo GT Calor, que anda que sí. Las letras que tenéis también nos hemos reído muchísimo con vosotros. ¿Estás ahora metido en esto? ¿Estáis también con el grupo? ¿Cómo
está? Bueno, lo que pasa es que ahora mismo, por el tema del COVID, está todo el tema de conciertos y tal, está muy paralizado, como sabes. Así que sí que hemos aprovechado para intentar avanzar con alguna canción, pero claro, todo lo que es visibilidad, todo lo que son apariciones y conciertos y tal, todo eso está parado y no sabemos hasta cuándo. Nosotros teníamos una serie de conciertos para este verano y para final de año, pero ahora mismo no sabemos cuándo retomaremos.
Claro, lo que sí está claro es que estás de lleno metido en la interpretación con esas películas que nos decías que empiezan ya la semana que viene.
La semana que viene empezamos, sí.
Sí, y que este año además, bueno, no has parado pese al COVID, porque en cartel hay varias en las que has participado, por lo menos no sé si ya se habrán estrenado todas, pero hablo de Orígenes Secretos.
Orígenes Secretos al final tiene un estreno directo en Netflix. Porque sí que se iba a estrenar en cines, pero al final con el tema del COVID pues han pensado que pasa directamente al estreno en Netflix. Uh-huh. Luego tengo otra que se llama El Inconveniente, que esa todavía no se ha estrenado, pero uh-huh. vamos a Málaga
¿sí?
y estrenamos allí. Y bueno, y luego hago un cameo minúsculo en la película que acaba de estrenar Santiago Segura.
La de Padre no hay más que uno.
Sí, que por cierto lo ha petado. Yo quiero pensar que es cosa mía. Que ha sido gracias a mí.
Tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿No miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Hombre, eso seguro, porque tú vales por dos, ya lo sabemos.
Claro.
Tú todo claro, por dos. Porque pues, es que es el dos, es que es Padre no hay más que uno, el dos. Porque claro,
Padre la no hay más que uno, dos. Sí, lo ha petado y creo que en una situación para el cine tan complicada como esta, que nada ayuda, que además en sitios como Barcelona, bueno, no sé si en todo Cataluña los cines están cerrados. Claro, no tenía las cosas a favor, precisamente, y aún así, mira.
Hombre, es de agradecer, sobre todo teniendo en cuenta para la industria del cine, que también haya estrenos, porque con eso de las reposiciones, hombre, pues si podemos estrenar y encima es algo patrio, ¿no?, que es aquí Made in Spain, pues mucho mejor.
No, y si encima funciona, pues fíjate, claro. O sea, todo el mundo está ganando, el público, porque de repente tiene una novedad que apetece y además, por lo visto, el boca a boca está funcionando muy bien. Y claro, los distribuidores y los exhibidores porque tienen algo que ofrecer.
Claro que sí.
Así que nada. Carlos, que siga el ejemplo. Dime.
Para la gente que no lo sepa, tú, por lo visto, dibujas fenomenal, ¿no?
Bueno, hace muchísimo que no dibujo. Yo estuve un tiempo dibujando en El Jueves.
Sí.
Luego estuve dibujando en Fotogramas 5 años y lo que pasa es que lo tengo muy abandonado, la verdad, para que no te voy a engañar.
Pero desde que eras pequeño en el cole ya despuntabas.
Sí, no, en el... Sí, eran... Sí, yo a mí me encantaba leer tebeos. Entonces, claro, cuando leía los tebeos, lo primero que haces por imitación es dibujar tebeos.
Claro.
Dices, joder, qué bien me lo paso leyendo Mortadelo y Filemón. Yo quiero hacer lo mismo. Entonces, desde pequeño dibujaba y nada, muy bien. La verdad es que muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que no tienes tiempo para todo y, seamos honestos, dibujar en este país es una gran...
No está valorado.
No está valorado en su justa medida. O sea, como en tantas otras disciplinas, para poder llegar a ser alguien, tienes que empezar a hacerlo fuera de España. Para que aquí, si no, es francamente difícil vivir del dibujo. Quiero decir, ya no hay... claro, no es como cuando éramos pequeños, ¿sabes? Que había una industria del cómic enfocada a la infancia y tal. Ahora ya el cómic que hay es para adolescentes y no es tan masivo.
Bueno, tú llegaste a trabajar en una tienda de cómic, has estudiado Bellas Artes, que de hecho de esa etapa también en Cuenca, estudiaste Bellas Artes en Cuenca y conociste a Ernesto Sevilla, ¿no? En esa época y de ahí ya surgió esa etapa de la hora chanante y demás.
Bueno, en realidad no surgió de ahí. Es verdad que de todos los que luego acabamos formando la hora chanante,
¿sí?,
el único que tengo recuerdo de haberme encontrado en la facultad,
¿sí?,
es Ernesto, porque Joaquín me sacaba 2 años, entonces cuando yo estaba a mitad de carrera se fue. Vamos, yo no tengo recuerdos de haberme encontrado con él. Julián, por ejemplo, ni siquiera estudiaba Bellas Artes. Julián estaba haciendo algo, estaba... haciendo estudios de música, y con al único que recuerdo que una vez me presentaron fue a Ernesto Sevilla. Yo salía de una fiesta disfrazado de Rafael Agarrá y él, iba borracho, que había salido de una fiesta y tal. Entonces, es el único recuerdo que tengo de algunos de mis compañeros de muchachada en los 4 años que estudiamos Bellas Artes.
Bueno, que es que muchachada, Nui, todo el humor, qué importante es el humor, Carlos, y sobre todo ahora, ¿no? El reírse de uno mismo.
Mira, yo no sé si es importante o no lo es. Es que creo que simplemente es. O sea, no es una cosa de la que creo que te puedas desembarazar. O sea, el humor está ahí, es necesario. Y también te diré que lo que nos hace gracia a unos no le hace gracia a otros, pero eso es todo, verdad. Es respetable, ¿sabes?
Eso es verdad, porque cuando yo te veía a ti y al resto, tanto, bueno, yo soy de la hora chanante y luego de muchachada también y de Museo Coconut, pero cuando yo, es cierto que lo veía, no todo el mundo entendía ese humor.
No todo el mundo entraba, ¿no?, en los códigos.
No, ya. Es verdad, no todo el mundo entendía ese humor y yo decía, es que es humor para inteligentes.
Claro, eso decimos nosotros. Pero...
Claro, claro.
Pero,
sí, es así.
Pero no, desde luego. Yo qué sé, es que sin... Bueno, hay gente que pasa por la vida sin humor, eso es verdad. Pero el mayor oxímoron de todo esto, la mayor paradoja, es que esa gente a los demás nos suelen resultar muy graciosos. Entonces, bueno, pero al final compensa, por un lado o por otro.
Oye, que me estoy acordando de tu papel en Balada triste de trompeta, porque, a ver, tú has interpretado, no solo haces reír, me pareció un papelón, y que precisamente por eso recibiste en el 2011, ha llovido ya un poquito, pero oye, ahí está, el premio San Jordi, ¿no?, de interpretación.
Sí. Efectivamente. No es que tenga una carrera plagada de premios, pero ese lo tengo.
Oye, pero tienes el premio del público que te reconoce todo lo que haces y eso es fundamental, ¿no?, en una carrera como la tuya, porque claro, al final te ves al público en lo que tiene.
A ver, es verdad que no está mal, desde luego, tener el reconocimiento del público, eso siempre es agradable, pero cada vez que lo oigo tengo un poco la sensación de que lo decimos un poco para resarcirnos de la falta de premios reales, ¿no? Que son los que te dan tus compañeros, los premios serios, los premios, ¿no?, los premios así con solera y con peso.
¿Pero tú crees que a los humoristas se les toma de verdad en serio en este país o no?
Pero no creo que sea una cosa de este país, porque hay un dicho que siempre hemos oído todos, que no, es que la comedia no está valorada, no está valorada, digamos, por la crítica, no está valorada. Y entonces un día dije, voy a mirar a ver si verdaderamente es en este país en el que menos se valora la comedia y tal. Y entonces miré a ver cuántos premios de mejor película, mejor actor o mejor actriz habían ganado... habían ganado películas cómicas en España y cuántas habían ganado los Oscars en los últimos años. Y aunque verdaderamente es una franja muy pequeña, tanto en los Oscars como en los Goya, que son los premios que yo comparé, lo cierto es que era un poquito más amplia aquí en España, ¿sabes? Aquí en España habíamos premiado Boca a Boca, aquí en España habíamos premiado 8 apellidos vascos, y sin embargo en los Oscars creo recordar que los únicos premios de interpretación de película que se llevaron algo de comedia fue Peor Imposible, entendiendo que además tampoco es una comedia muy descocada, sino que es una comedia con un fondo dramático y tal. Y no recuerdo si había alguna otra película o algún otro actor. Pero vamos, que al final estaban muy a la par. Yo creo que es un fenómeno general. La comedia siempre está vista como algo mundano,
sí,
como algo fácil, como algo popular.
Pero es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿eh, Carlos?
Tampoco lo sé.
Yo bueno, creo pero que porque está... para ti es fácil.
Pues igual es por eso.
Claro.
Pero eso también es una letanía que he oído toda mi vida y que a la hora de la verdad, no, o sea, yo me imagino que habrá gente a la que le cueste mucho más hacer reír porque no tienen vis cómica ninguna. Yo también te digo, a mí a veces me cuesta pensar qué es lo que la gente ve de gracioso en mí, ¿sabes? Digo, pero no sé.
Pero eres muy espontáneo, muy natural. Y, por cierto, yo no sé si también el paso del tiempo y el confinamiento te está haciendo reflexionar sobre cosas, ¿no?, que nos pasan, sobre el ser humano, sobre la condición de uno, sobre si uno está donde debe o donde quiere estar. ¿Esto te ha pasado a ti o no?
Bueno, lo que me he dado cuenta es que lo que más me hacía reflexionar era la sobreexposición a la información. Entonces, cuando me di cuenta de que esto, no sé si me hacía reflexionar o no, pero me quitaba el sueño, Lo que hice fue filtrar el sueño. Lo que hice fue filtrar completamente. Yo, por ejemplo, afortunadamente no tengo redes sociales, con lo cual ya había una gran fuente de inoculación de veneno que me quitaba. Pero luego, por ejemplo, restringía mucho también, por ejemplo, tampoco veía la tele, ¿sabes? Yeah. He preferido no informarme por la tele porque tengo la sensación de que hay periodistas y de que hay medios aprovechando la pandemia para ganar espectadores, ¿sabes?
El amarillismo, ¿no?, que se llama.
Completamente, o sea, un amarillismo total, un sensacionalismo brutal, cuando no para hacer proclamas políticas, en mi opinión, muy, muy criticables. Entonces, en mi austeridad y en mi retiro, he preferido ahorrarme todo esto.
Yeah. Oye, Carlos.
Y tirar de biblioteca.
De biblioteca, eso está bien. Recomiéndanos un libro de los que hayas leído.
Oh, pues mira, me estoy leyendo... Bueno, me ha encantado uno de Sergio del Molino, que creo que es el mejor escritor que hay actualmente en España.
Sí.
Y hay dos que me encantaron. La España vacía, que es el tan conocido por todos. La hora violeta es espectacular. Y el último que me he leído, que es Lo que a nadie le importa, también me ha encantado.
Uh-huh.
Mira, o sea, que os recomiendo cualquiera de los tres si no los habéis leído.
Qué bien. Pues mira, yo me lo anoto. Yo recomiendo, mira, aprovechando, me he leído uno de Javier Castillo, que bueno, es el tercero, creo, también de este autor, y se llama La chica de nieve, para quien le apetezca así...
La chica de nieve.
Ajá. Es de suspense. No desvelo nada si digo que la trama gira en torno a la desaparición de una niña de 3 años en Nueva York. Y alrededor de eso hay trama periodística, policíaca, en fin. Que para quien quiera leerse 510 páginas, pues ahí lo tiene. Oye, Carlos,
bueno, pues yo lo apunto.
Tengo una curiosidad. Tú eres Aries, ¿no? Como yo, creo. Eres Aries.
Sí,
vale.
Sí, soy Aries. Lo que no soy es nada esotérico.
Nada, Aries. No.
¿Es alguna pregunta por ahí?
No. Que como estábamos confinados cuando cumplimos años...
Efectivamente.
¿Qué pasó? ¿Tú lo celebraste o te disfrazaste de Rafael Acarrá o no?
No, pues lo que pasó es lo que nos ha pasado a todos, cuyo cumpleaños ha caído en estos 2 meses. Que todo el mundo te llama, te felicita muy efusivamente, pero los regalos se han perdido por el camino.
No se han estirado. Diluido. No.
No se han estirado nada. Porque, bueno, tal, de repente sales y cuando ya empiezas a ver a la gente, nadie se acuerda de que 2 meses antes era tu cumpleaños.
Ya.
Así que todo el mundo se ha hecho el loco y no ha sido el año más triste en cuanto a regalos. Llamadas muchas, porque, claro, como no había una implicación de regalar en el momento, porque no se podía, ¿sabes? Era imposible. Llamadas muchas, todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños y tal. Ahora, ¿por dónde están los regalos?
¿Dónde están? Eso presentes? Digo yo. Cumpleaños triste de trompeta ha sido.
Cumpleaños absolutamente triste, sí.
Oye, Carlos, que ha sido un placer hablar contigo, que ya lo celebramos tú y yo un día que te vengas por Madrid, si te dejan tus compromisos.
Gracias.
Y me das mucha envidia, porque estés en Pamplona y bueno, te deseo muchísimo éxito.
No está nada mal.
Que estaba yo pensando que cómo vas a hacer Espejo, Espejo y García y García era, ¿no?
Sí.
Que igual si hacen la segunda parte de Jamón, Jamón, igual hasta te llaman.
Pues mira, dentro sería la trilogía fantástica, la venderían en un pack en el Afnac.
Bueno, yo de momento aquí voy a hacer boca a boca, con tu permiso. Que ha sido un placer,
muchas
Carlos
gracias.
Areces. Un besazo
gracias.
Fuerte.
Gracias. Mire.
Hasta luego,
gracias.
Adiós.
Ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles desde las 8:30 el Getafe vuelve a Europa. Partido único de los octavos de final en la competición europea. Inter de Milán-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 45 minutos de la mañana en esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Nos vamos a ocupar ahora del coronavirus.
101.3 y 106 FM.
Por una parte, hablamos de una cuestión que tiene que ver mucho con nuestra región. En Rivas y Arganda buscan voluntarios digitales para medir el impacto de la COVID-19.
Onda Madrid.
El proyecto científico Corona Surveys acaba de lanzar, en colaboración con la iniciativa ciudadana Cripto Urbania, una encuesta digital específica para medir el impacto del coronavirus en estas dos localidades del sureste de la Comunidad de Madrid. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Fernández Santa, que es profesor de IMDEA Networks. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, para quien nos está escuchando, especialmente de estas localidades, de Rivas y de Arganda, ¿qué es lo que se pretende con este estudio? ¿Los voluntarios digitales? ¿De qué va esto?
Lo que buscamos no es simplemente gente que o viva en esa zona o conozca suficiente gente en esas zonas,
¿sí?,
para que nos informen de los valores y los casos que ellos conocen de COVID-19 en esas dos municipios, en Rivas y en Arganda. Uh-huh. Lo que estamos haciendo, lo que tenemos es una encuesta que hemos desplegado en todo el mundo y que se puede responder en cualquier país del mundo en 60 idiomas, pero que en particular nos ha parecido muy interesante la iniciativa que estamos haciendo con Turbania, en la que lo que les pedimos a los voluntarios es que nos digan cuánta gente conocen en una cierta área dentro de Rivas o de Arganda y cuántos de ellos conocen que han tenido síntomas o han sido diagnosticados con COVID-19.
Uh-huh. Esto es importante para hacer un rastreo, ¿no?, que es precisamente ahora uno de los valores en alza para saber, ¿no?, el impacto que está teniendo la enfermedad entre la población.
Así es. Lo que, por un lado, les preguntamos cuántos casos conocen, con lo cual eso nos permite validar los índices de prevalencia y de incidencia de la enfermedad en esas zonas, que se conoce a nivel regional, pero no se conoce tanto a nivel municipal, porque los datos de casos confirmados no contemplan todos los casos reales que se han producido, como ya, bueno, el Estudio Serológico Nacional ya demostró. Y, por otro lado, también hacemos preguntas que nos permiten identificar dónde se están produciendo casos nuevos. Entonces, uh-huh. Le preguntamos cuáles son los casos con síntomas, especialmente aquellos que luego no son necesariamente reportados o no son suficientemente controlados por parte de la administración, pues ellos nos pueden dar esa idea, ¿no? Teniendo en cuenta que una respuesta típicamente significa que nos está una persona nos está informando de su círculo de unos 40 o 50 personas, eso nos permite rápidamente detectar si hay gente que está teniendo síntomas de COVID-19.
Uh-huh. Para quien nos está escuchando, Antonio, y quiera participar de esa encuesta y ser un voluntario digital, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues la forma más fácil es entrar en coronasurveys.org, surveys con V y con Y, /R-A, de arriba Sarganda, y ahí ya se le abre la encuesta. En cualquier caso, si quiere, puede entrar en la página principal de nuestro proyecto, que es coronasurveys.org, o de Cripto Urbania. buscando Cristo Urbani en Google, aparece, y cualquiera de los dos le lleva la encuesta.
Antonio, ¿y por qué Arganda y Rivas? Tengo esa curiosidad.
Pues por el tejido de ciudadano que hay ahí desplegado. O sea, básicamente nosotros, como el coordinador del proyecto con Asurbeis, uno de los principales problemas con los que nos estamos encontrando es lograr respuesta. Hay solo respuesta bastante intensa en momentos pues como el de ahora, en el que aparecemos en la radio, aparecemos en los medios, pero generalmente el número de respuestas que tenemos es bastante bajo. Lo bueno es que cada respuesta, como digo, implica conocer el estado de salud o conocer datos de bastante gente, pero aún así. Entonces, lo que ocurre es que en Rivas, Criptourbania está en contacto con muchas asociaciones vecinales, Diario de Rivas, Diario de Arganda, emisoras de radio local, que nos están ayudando mucho a recabar esas encuestas. Entonces, pues, un ejemplo, el viernes pasado que empezamos con el proyecto, ya tenemos más de 700 respuestas de los dos municipios, y eso hace una cobertura de, yo le calculo que representa un 10% de la población de los municipios. O sea, básicamente tenemos información de datos de salud de un 10% de la población. Eso es muy, muy importante.
Claro, y además se puede ir viendo, ¿no?, la evolución en función de esas respuestas y de esas encuestas, de cómo la pandemia pues se está desarrollando, ¿no?, a diario, porque se están viendo a diario, ¿no?, esas respuestas.
Sí, estamos recabando respuestas todos los días, y todos los días estamos haciendo estimaciones de el porcentaje de casos, pero también el porcentaje de nuevos casos, etcétera. Todo se está poniendo en una web pública. Tanto las respuestas son anónimas, por lo tanto no hay ningún riesgo de que se esté violando la privacidad de quien responde. Entonces, tanto las respuestas, por si alguien más quiere hacer análisis, o nosotros hacemos nuestros propios análisis, y todo eso se pone en una página web pública para que quien quiera pues lo pueda consultar.
Bueno, pues nosotros también, por nuestra parte aquí en Onda Madrid, hemos querido dar voz a este proyecto que han puesto en marcha y que abandera Antonio Fernández Anta, que, por cierto, enhorabuena por ese Premio Nacional de Informática que recibió hace bien poquito, y por esas aportaciones científicas. Al final todo está conectado, ¿verdad? La informática, la ciencia, y esto es fundamental, sobre todo en momentos como este de la pandemia, que es muy necesario también.
Totalmente. La verdad es que este es un proyecto que existía hace 5 meses y es un poco el granito de arena que estoy poniendo junto con los más de 200 voluntarios que han participado en el desarrollo de las encuestas, el desarrollo de la web, la traducción de las encuestas a esos 60 idiomas. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo enorme, pero que por suerte parece que está dando algún fruto.
Pues Criptourbania, ahí es lo más fácil, Antonio, que la gente que nos está escuchando se meta poniendo esa dirección, ¿verdad?, Criptourbania, y a partir de ahí ya se puedan poner en contacto para hacer esa encuesta. Muchísimas gracias y que vaya muy bien, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Hoy mismo el director de Enfermedades Transmisibles y Emergencias de la Universidad de Zaragoza, el doctor Juan José Badiola, confía que al final de año vamos a tener varias vacunas, ya que nunca ha habido un esfuerzo tan grande como en este caso para producir una vacuna. Lo ha dicho hoy mismo. Y en cualquier caso, mientras llega esa vacuna, mientras tenemos un tratamiento para hacer frente a este virus, al COVID-19, pues nosotros tenemos que seguir llevando obligatoriamente las mascarillas. han convertido en una parte más de nosotros, las llevamos a diario, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado una nueva mascarilla elaborada con nanofibras que son mucho más eficaces que las mascarillas que estamos usando convencionalmente ahora. José María Lagarón es director del equipo de investigación del CSIC, que es quien ha desarrollado esta mascarilla de la que vamos a hablar. José María, buenos días.
Hola, buenos días a todas y todos.
Bueno, enhorabuena y gracias, porque cualquier investigación o cualquier avance, aunque sea también, ¿no?, en estas mascarillas que usamos a diario y que son tan importantes, pues significa mucho. ¿Qué tiene esta mascarilla que no tenga otros?
Claro, bueno, pues principalmente lo que tiene es una red de filtración más eficaz para partículas finas. Uh-huh. Entonces, los virus sabemos que son tremendamente pequeñitos. Las nanofibras que nosotros hacemos y que constituyen el filtro que se instala en estas mascarillas de todo tipo, pueden ser quirúrgicas, FFP2, pero claro, tienen más valor en las mascarillas que son más que nos protegen mejor, ¿no?, que son las del tipo FFP2. Uh-huh. Entonces, el diámetro de estas nanofibras es 10.000 veces más pequeño que el grosor del cabello humano. Uh-huh. Entonces, eso genera como una red de tenis con una porosidad muy muy baja, y el virus se queda atrapado ahí en las partículas en las que viaja, que se llaman aerosoles.
¿Han tardado mucho tiempo en conseguir mascarillas como estas, que son más resistentes, ¿no?, a esos virus?
Claro, nosotros nos planteamos esto al inicio de la pandemia porque el material tradicional que se utilizaba para filtrar, que el 90% se fabricaba en China, pues se quedó, se interrumpió esta mercadería, esta posibilidad de acceder al material. Y bueno, pues nosotros trabajábamos en esta tecnología, teníamos una empresa que habíamos creado que era capaz de escalarlo, y trabajando juntos, pues en 4 semanas hicimos el desarrollo, lo patentamos, y la empresa pues puso toda la capacidad productiva en marcha, y todo eso ha cristalizado pues la semana pasada con... lógicamente también certificamos el producto para uh-huh. que la gente tenga la seguridad de que cumple con la norma estricta europea, y por tanto pues esta semana llegan al mercado la primera generación. Luego, después del verano, llegará la segunda generación, que lleva un componente viricida que asegura que no solamente para el virus, sino que también lo inactiva en la propia mascarilla. Uh-huh. Y a finales de septiembre probablemente llegarán las mascarillas biodegradables también con este filtro.
Bueno, se van a ir superando una a la otra, pero ya para empezar, ¿cuántas unidades vamos a tener de esta primera generación de mascarillas del CSIC?
Pues mira, están llegando alrededor de 500.000 del fabricante. A lo largo del mes de agosto esperamos hacer otros 4 millones adicionales, en septiembre 4 millones de nuevo, y a partir de octubre ya entran las 3 líneas de producción que la empresa spin-off ha montado, que son 3 líneas de producción adicionales a lo que tiene ahora, y eso ya nos permitiría producir pues alrededor de 11 millones de mascarillas a la semana. Uh-huh. Por tanto, podríamos cubrir España, parte de Europa, porque en Alemania también se están comercializando, y sobre todo Sudamérica, que es donde vemos que ahora mismo pues están teniendo temas muy dramáticos ahí.
Uh-huh. ¿Cuántos usos tienen estas mascarillas?
¿Perdona? ¿Cuántos?
Usos, porque ahora las quirúrgicas nos dicen que son 4 horas y ya sé.
Vale, vale, claro, eso es lo que una de las ventajas fundamentales. Claro, nosotros hacemos una filtración que se llama mecánica, entonces, mientras que las tradicionales hacen una filtración que se denomina electrostática. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de poro de las convencionales es alto, el virus puede pasar, pero como están cargados, pues lo atraen electrostáticamente. Cuando respiramos con la mascarilla puesta, se genera humedad, y esa humedad reduce esa carga electrostática, y por tanto la eficacia de cuando usamos esa mascarilla se va perdiendo con el tiempo. Entonces, las quirúrgicas pues se recomiendan alrededor de 4 horas, también las FFP2 tradicionales, mientras que en nuestro caso, como esa filtración es mecánica, es una pared, digamos, pues aunque respiren, pues no le afecta. Entonces, uh-huh. tiene una durabilidad mayor.
Uh-huh. ¿Y el precio de estas mascarillas?
El precio estamos recomendando que sea inferior a 2 euros a la unidad. Por tanto, estamos muy por debajo incluso del coste que actualmente la gente está pagando por comprarlas en las farmacias, con toda la piratería de toda la red de distribuidores que se ha generado, que principalmente vienen de China y que, bueno, pues llevan toda una cadena de distribución que van sumando costes, ¿no? Entonces nosotros, por ser de nanofibras, no son más caras. De hecho, lo que hemos visto es que ya en la producción industrial grande serían incluso más baratas que lo tradicional.
Uh-huh. La durabilidad, ha dicho que mayor que las que llevamos ahora, pero podemos estimar más o menos si en horas o en días.
Sí. Mira, en principio, si no hay una exposición al virus que sea elevada y que simplemente, bueno, pues por seguridad se recomienda cambiarla diariamente. Si estamos hablando de gente que va por la calle o gente que está comiendo en un restaurante o en un sitio, la mascarilla, y sobre todo ya cuando lleve el viricida, implicará pues eso, pues varios días en principio, pero ya al final forma parte un poco de la seguridad que uno tenga de por dónde se desenvuelve. Como el virus está en el aire, en sitios cerrados, pues es muy importante llevar la mascarilla y que ésta sea eficiente.
Pues ha sido un placer conocer estas mascarillas, que van a ser todo un éxito, que además van a ir superándose a medida que vaya pasando el tiempo y que hemos querido que nuestros oyentes también conozcan. José María Lagarón, director del equipo de investigación del CSIC, que ha desarrollado esta mascarilla junto a todo, bueno, un montón de trabajadores que están ahí trabajando desde hace mucho tiempo. Gracias, por estar con nosotros y por velar por nuestra seguridad.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.